Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Pepe.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el ciclismo en nuestra comunidad valenciana estos últimos días, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
En la BTT de Navaja se impuso Antonio García del Calderona Bikes, segundo Óscar Juárez del Cabedo y tercero Francisco Pretel del equipo Cabedo. En la BTT de Montroy se impuso Álvaro García del Bikes Carlet, segundo Héctor Moya del Sprint Bike y tercero Pedro Gregori del Bikes Giria. El próximo fin de semana se disputará el trofeo Junior de Sachs y de Ibi, la Vuelta Social de la Granja de Rocamora, el trofeo de Escuelas Ciclistas de San Joan de Moro en Castellón, Alfafar en Valencia y Ibi en Alicante, la BTT de Onda, la Cicloturista de Pinoso, la BTT de Forcall y la BTT de La Yesa.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Paco, ¿qué noticias nos ha dejado el pelotón profesional estas últimas fechas?
Bueno, Pepe, vamos a empezar, como no, con... ¿Te acuerdas de la época Armstrong, que todos los días empezábamos con Armstrong?
Pues recuerdo.
Ahora es la época Fromm, hay que empezar con Fromm, que está el hombre súper contento porque a nada de que empiece el Giro ha quedado cuarto en el Tour de los Alpes por detrás de Pinot, Superman López y Pozzo Vivo, y dice que le queda tiempo para prepararse para el Giro. Y está súper contento por eso. Ahora, yo me pregunto, ¿para que luego te lo quiten?
Bueno, yo no sé si realmente esto es la típica huida hacia adelante. Porque, estamos, yo creo que convencidos de que tarde o temprano le va a caer una sanción.
Es que, Pepe, ¿tú recuerdas alguien que le haya pasado una cosa así y luego no le hayan quitado todo, no le hayan condenado? Siempre, al final, pues culpable. Por eso es que...
El tema de Armstrong es, vamos a decir, que es un poco más atípico que los doping que han dado en positivo en otras sustancias. Aquí vamos a decir que se admite un poco más de discusión médica.
Pero una vez que ha saltado la liebre, es raro que...
Cierto.
Que deje de correr.
Porque también es cierto que a otros profesionales que han hecho en las mismas circunstancias que Fromm se le ha sancionado. A otros, en fin, se ha tenido un poco más...
¿A quién no?
Pero la circunstancia es que ahora mismo, independientemente, ¿no? Se está pasando sobre todo, están esperando los informes médicos definitivos, digo yo. Pero que aquí sí que va a ser también, van a estar todos los ojos vistos en esa decisión final que se va a adoptar en el caso Fromm, y hagan lo que hagan, vamos a ver, hagan lo que hagan, no es cierto, es que iba a decir que va a haber opiniones contrapuestas, pero es que si dejan de sancionar a Chris Fromm por el positivo que dio en la Vuelta Ciclista a España...
Por eso te digo, es que
¿qué papel de credibilidad va a tener el ciclismo nuevamente? Y es cierto decir, bueno, es que él médicamente necesitaba, pero es que estamos otra vez repitiendo...
Aunque sea verdad lo que él dice.
Pero estamos repitiendo argumentos de que, entonces, ¿por qué ante un problema médico a unas personas se les pueden tratar y otras personas no? ¿Por qué? Porque al final el resultado... das positivo y con un medicamento y con otro no da positivo porque no está dentro de las listas el medicamento que está que incluye el AMA o la UCI o el organismo correspondiente para que esto se declare como positivo. Es que es todo, ¿cómo te diría? Como muy...
Es curioso, cuanto menos.
Muy subjetivo. Bueno. A mí es que el tema del doping debería ser muy claro y muy sencillo. Si una persona tiene un problema médico, pues simplemente lo que se tiene que hacer es retirar y medicar y una vez que esté en condiciones volver otra vez a competir. Pero si tu problema médico es A, no pasa nada porque se te trata y tú puedes seguir compitiendo. Si es B, no se te ve, no, bueno, si se te trata vas a dar positivo. Es que esto no, para mí, bajo el prisma mío, si es un problema médico, es un problema médico. Independientemente de que al final te ayude o no a mejorar las prestaciones deportivas. ¿Por qué? Porque si tú en un rally, si se tienes la mala pata de pinchar una rueda, pues oye, tú pierdes tiempo. Aunque sea un clavo de más profundo, menos profundo, de mayor diámetro o de menor diámetro. Pero tú al final, la penalización es la que es. Entonces, aquí, si médicamente no estás en condiciones, pues bueno, veste a casa, recupérate y a la siguiente cita que estés en condiciones, pues estate en la línea de salida.
Pues sí. Bueno, siguiendo con las noticias del mundo internacional del ciclismo, ya sabes, Rubén Plaza se ha proclamado vencedor de su segunda vuelta a Castilla y León con su equipo, el Israel Cycling Academy. Yo creo que Rubén Plaza estuvo ahí muchos años queriendo llegar a ser una superestrella, nunca llegó a dar el pico ese de salto.
Este alicantino es uno de los gregarios de lujo, así es, sí. Y ha sido uno de los gregarios de lujo del pelotón internacional y siempre ha estado ahí, pero le ha faltado ese puntito final de calidad que es lo que, en fin, distingue a unos de otros.
En el ciclismo femenino, Gloria Rodríguez, del equipo Movistar, que ya sabemos que ahora que por fin hay un equipo ciclista femenino, pues nada, empiezan a resurgir las vueltas de esta categoría y la Vuelta a Murcia pues se la ha llevado Gloria, como te digo, que bueno, pues
Gloria Rodríguez, la verdad es que para ser la primera el primer año en que está el equipo femenino Movistar, está recogiendo éxitos importantes y esperemos que esto sea un proyecto de mucho, mucho, mucho futuro.
Luego el ciclista bielorruso también ganó, Konstantin Siochu, del Bahrein Mérida, ganó el Tour de Croacia, un país que nos está quitando el turismo, Pepe. Todos se van a Croacia ahora.
Bueno,
con Juego de Tronos.
Hay que compartir las cosas.
Y bueno, y ahora ya nos vamos también a un poco las superclásicas. Valverde, ya sabéis que no ha podido triunfar en estas últimas, ni en la Lieja ni en la Flecha. En la Flecha fue en la que se quedó segundo por detrás de Alaphilippe. Se está un poco cortado en el muro final cuando atacó a Alaphilippe. Luego tuvo que remontar hasta él y se vio que ya... iba al límite.
Yo creo que...
Pena que no ponga el pulso ahí todo el rato de cada corredor, ¿eh?
Pero yo no sé si realmente... claro, lo que voy a decir... has visto los toros de la barrera, es muy fácil. Es decir, sí. Tener el punch, el punto final que por ejemplo, el año anterior y hace 2-3 años... Valverde ha tenido, que en el muro de Huy... eso, el año pasado y el anterior... Se le hubiera ganado a Alaphilippe. También es cierto que estaba... mal colocado y tuvo que perder unos metros y luego recuperarlos. Sí, es cierto. Pero yo creo que ese punch le faltaba y en la prueba de ayer domingo, en la Lieja, pues realmente yo creo que los últimos kilómetros a Valverde se le vio fatigado, cansado. Y no, como no habiendo recuperado bien de los esfuerzos de la flecha balona del miércoles.
En la Lieja ya no transmitió buenas sensaciones, no estuvo cerca de nada. Ahí ya el que ganó fue Bob Jungels de Luxemburgo. Y bueno, no pudo ser. No siempre se gana, por lo menos tío está intentando.
También es cierto que el Movistar, por ejemplo, en esta última prueba como equipo le falló en la parte final. Y es que el Movistar tiene buenas puntas de flecha, pero al final el equipo, cuando no es por una cosa, es por otra, pero que siempre esté ahí, siempre esté dando lo que el capitán necesita, no siempre lo consigue. Entonces es como si le faltaran peones de cierto prestigio que otros equipos tienen. Y bueno, se está viendo en las clásicas de este año que hay veces que en algunas sí que el Movistar ha estado ahí delante y ha dado la cara y se ha estado batiendo el cobre, pero en otras se le ve muy justito, muy justito.
En cualquier caso, Pepe, un 10 para Valverde, porque por siempre supuesto, está ahí haciéndonos supuesto, vibrar, siempre lo intenta.
Por supuesto.
Y desde luego ya quisiéramos que hubiese siempre en la historia ojalá un español de ese calibre.
¿Dónde hay que firmar? Eso no quita para que realmente, bueno, vemos que el paso del tiempo pues se tiene que dejar notar, como es lógico. ¿Y quién, qué ciclista de la calidad de Valverde con los 38 años que está, bueno, que tiene prácticamente, pues firmaría ya conseguir los resultados que Alejandro Valverde está consiguiendo?
Es ya decir, te digo, un tío
una, está... cosa, una cosa no, no quita la otra. Desde aquí mi admiración, mi aplauso y mi reconocimiento máximo. Lo que pasa es que como aficionado al ciclismo siempre queremos que gane Valverde o otro español, lógicamente. Pero desde aquí decir que es, vamos a ver, cuando Valverde cuelga la bicicleta, eso que sí que va a ser una pérdida patrimonial
totalmente
para el ciclismo español casi infinita. Pero bueno, esperemos que las nuevas generaciones vayan tapándonos la boca lo que acabamos de decir y la ilusión siempre esté en lo más arriba, que es lo que deseamos. ¿Alguna noticia más, Paco?
Nada más, Pepe.
Pues hasta aquí las noticias de esta semana. La semana que viene más, esperemos que mejor.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Hoy, Pepe, nos volvemos a ir de viaje.
Maravilla, maravilla. Y la época acompaña para empezar a viajar y sobre todo en bicicleta.
¿Cómo te defiendes con los idiomas?
Mal, pero bueno, siempre están los señales. Manuales ahí en plan de decir, bueno, hambre, comer y cosas así, ¿no?
No sé si son descansar comunes en todos los países, ¿eh? A veces da un poco de miedo bueno hacer señales, vete a saber lo que significa en cada sitio, ¿eh?
Bueno, entiendo que por lo menos las básicas sí que se podrá entender, pero bueno, siempre está el inglés Spanish este así un poquito mezcla de que no hablas ni español ni inglés y que ninguno entonces te entiende.
Pues nuestros invitados de hoy, que son Dani Robles y Lola Buendía, se han atrevido con el alemán, nada menos. Y algún otro, igual había algún otro dialecto por la zona, no lo sé seguro. Muy buenas a los dos.
Hola, buenos días.
Buenas.
Vosotros os habéis hecho un viaje en bicicleta desde Passau a Viena, ¿verdad?
Sí, así es. Desde Passau en Alemania, que no sabemos si se pronuncia Passau, por eso lo del alemán, o de alguna otra forma, pero...
Pues lo decimos con señales, entonces no hay problema, todo el mundo lo entenderá.
Lo primero, ¿vosotros sois unos ciclistas habituales o hacéis viajes de este tipo? ¿Este es el primero? O...
Bueno, para Dani el segundo viaje de varios días en bicicleta. Para mí, de varios días, el primero.
¿Cuándo, qué día lo hicisteis?
Pues empezamos a finales de abril, la última semana, los últimos días de abril, no, perdona, de marzo, los últimos días de marzo empezando la ruta y acabamos en la primera semana de abril.
¿Y la idea cuándo y cómo surgió?
Pues casi que surgió aquí, en este programa. Hablando,
¿somos culpables?
Sois culpables totalmente.
Del disfrute vuestro.
Exactamente. Hablando de la experiencia en el Camino de Santiago portugués,
sí,
pues surgió un poquito ver futuros viajes y demás, y surgió aquí en esta mesa la idea de hacer la ruta del Danubio, como se llama esta ruta. Y nada, empezamos a planificarla desde entonces. Sí que esta vez quise ver si me podía acompañar Lola en el viaje y aquí surgió.
¿Cuánto tiempo de planificación habéis hecho?
Pues la verdad es que no mucho, porque lo contratamos con una agencia que hizo, bueno, tienen ya más o menos las etapas siempre planificadas y saben cómo hacer más o menos la ruta. Entonces es una ruta muy popular que es muy fácil de planificar porque prácticamente todo el mundo hace las mismas paradas.
Entonces lo que es era un viaje cerrado en el que vosotros teníais ya alojamiento,
sí.
¿Os daban una bicicleta también?
Sí,
sí. Sí, la puedes llevar o alquilarla allí.
Esa bicicleta, entiendo el recorrido que es más de montaña, de carretera.
El recorrido, vamos, es una maravilla, sobre todo para ciclistas que se estén iniciando o que quieran disfrutar de una aventura realmente fácil, porque el camino transcurre todo el rato junto al Danubio, entonces digamos que es prácticamente, yo diría un 90-95% llano y además pavimentado. Entonces es ideal para alguien que quiera disfrutar de la bicicleta con unas etapas muy, muy asumibles, pongamos de entre 40 a 60 kilómetros, dependiendo de un poquito cómo te hayas organizado cada día, pero vamos, totalmente asumible con paradas, con sitios para descansar, vamos, ideal para ciclistas que se quieran iniciar.
¿Pero estás compartiendo el espacio con coches o no, es solo bicicletas?
Solo para bicicletas, sí. En algún tramo hay algún coche, pero prácticamente muy, muy poquitos y van bastante de... Saben que va, es una ruta de bici, entonces tienen cuidado. Pero es un tramo, creo que muy corto. Casi todo el tiempo nosotros fuimos totalmente solos.
¿Pero ibais, era un grupo con más gente? ¿O
no, solo los dos.
Pero,
sí.
¿Y permiten contratar así o es que sí. Fue casualidad?
Tú contratas, sí, exacto. Tú dices, bueno, voy a hacer la ruta. La agencia te organiza las etapas, los alojamientos, te los reserva y tú llegas allí, tienes tus dos bicis que has alquilado o te puedes llevar las tuyas si consideras que quieres ir con tu bici y empiezas a pedalear, tienes los mapas, sabes dónde tienes que acabar. Es muy sencillo de seguir porque es seguir el río y el carril que está pegado al río todo el tiempo, muy bien indicado. Cuando llegas a tu destino, llegas al alojamiento, dejas ahí la bici y a disfrutar también.
Pero los kilómetros que quieres hacer en cada etapa, ¿esos previamente los decides tú o ya la propia organización te indica más o menos los kilómetros?
Los puedes negociar realmente. Es que yo creo que esta ruta es la ruta cicloturista, digamos, casi más utilizada en Europa. Entonces, ahora era comienzo de temporada y sí que íbamos solos realmente, no solo de coches,
solos.
Sino nosotros solos, sino más bicicletas. Pero durante la época más cercana a verano hay tantísima gente que yo creo que en el fondo puedes contratar exactamente lo que tú quieras porque las propias agencias que hay, que son múltiples, te pueden configurar un poquito según tú necesitas o según tus capacidades o como lo quieras organizar. Entonces no hay problema de tú cambiar, por ejemplo, en vez de hacer una etapa cada 40 kilómetros, hacerla cada 80, porque en el fondo va a haber furgonetas o va a haber gente que esté llevando arriba abajo y las propias empresas se gestionan, ¿vale?, para llevar el equipaje y demás.
Pero, digamos, sobre la marcha tú puedes decir... Me ha parecido poco, 40 no. Tú tienes que llevar un poco
fijo, cerrado
cada
sí, lo llevas
alojamiento
cerrado.
Y cada día, ¿no?
Sí, porque has reservado en el hotel de ese final de etapa, entonces llegas allí. Podrías saltarte, pero en realidad tampoco, porque tú tienes una fecha para cada hotel.
¿Y el pack incluye bicicleta, alojamiento, comida, desayuno o algo?
Desayuno.
¿Desayuno?
¿Suele estar en todos incluido o siempre en todos?
Hotel y desayuno creo que prácticamente sí. En todos los packs. Luego puedes elegir añadir una cena. Y la bicicleta, el alquiler de bicicleta si quieres. Y el transporte del equipaje de cada hotel a cada hotel. Es decir, te llevan las maletas.
Solo.
Tú solo vas en bici.
A disfrutar.
Interesante.
A disfrutar.
Cicloturismo relax.
Y ante una...
Ese nos gusta, Pepe.
En ese sí que me estoy yo tomando
ahí sí te ves, ¿no?
Bastante
sí.
Nota que con un trike... Pues la verdad es que se puede hacer hasta...
Que te lo alquilan también.
No, yo prefiero el mío.
El tuyo.
Yo prefiero el mío, sí. Pero, se me ha ido la pregunta que les
bueno,
iba
a ¿habéis pasado frío? Porque este año está haciendo mucho frío.
Hacía frío, la verdad es que hacía frío.
Igual es el límite de época para ir.
Sí.
Es que, de hecho, era el primer día que abrían esa ruta. Es decir, que tú puedes contratar esos servicios.
Ah, está
justo
cerrada
cuando empezamos.
Una parte del año.
Sí.
Además te puedes encontrar nieve.
De hecho, abren eso desde el último fin de semana de marzo aproximadamente hasta octubre. El resto del tiempo no puedes contratar servicios, no lo realiza gente.
Y ante cualquier avería durante el trayecto de una etapa, ¿eso lo tenéis también contratado?
Sí, tienes
asistencia
24
horas. ¿Tenéis un teléfono móvil donde realmente llamáis?
¿Pasó algo?
No, de hecho yo creo que es bastante difícil que te pase algo, porque el camino está súper bien acondicionado, las bicis están bien, hombre, siempre puede pasar, pero no creo que sea habitual. Te puede pasar pues un pinchazo, que tienes un kit de herramientas también que te puedes arreglar tú, y ya tendría que ser algo grave en realidad, pero bueno, puede pasar, y en caso de pasar, sí. Pues tienes un teléfono para llamar, sí.
Respecto a lo que comentabas de que la etapa sea más larga o se te quede un poco corto, lo bueno es que es tan espectacular el recorrido, que si llegas a algún sitio y tienes ganas de más, siempre hay alguna ruta para subir alguna montañita o para ver alguna zona.
Para...
Totalmente. De hecho, por ejemplo, está el campo de concentración de Mauthausen, uh-huh. y volvemos un poco al alemán y la mala pronunciación, que para visitarlo está en el recorrido, pero tienes que separarte. Es decir, vas a ese destino, te acercas unos X kilómetros, que además son cuestas, eso sí que eran pequeñas cuestecitas que hacíamos, lo visitas y después continúas con tu recorrido. Pero digamos que en esos 40-50 kilómetros, como en el fondo el objetivo casi no es recorrerlo, sino disfrutar de todo el camino, vas haciendo paradas que igual te consumen 2-3 horas, ¿vale? Y vas poco a poco haciendo pequeñas escapaditas para ver puntos dentro del camino.
Sí, pero, porque vosotros igual podéis parar y comer donde os dé la gana, está. O sea, eso va a vuestro aire completamente.
Sí, tú puedes llegar al hotel cuando quieras. Entonces tienes todo el día para hacer esa etapa, que se hace tranquilamente.
Entonces, esas escapadas, vamos a decir, que están fuera ya del pack contratado y que vosotros previamente habéis estudiado un poquito el recorrido y los puntos de interés de cada día.
Exacto.
que podéis visitar.
Exacto.
La agencia te hace una guía de viaje, uh-huh. que te describe también las posibles paradas o sitios que puedes ver y te recomienda. Entonces, digamos que entre el sitio, la salida y la llegada, hay una ruta línea directa y luego qué puedes ver por el camino y te hace algunas recomendaciones.
Bueno. Museos interesantes en una localidad, ¿vale? Sí. O cuevas interesantes para ver en cada punto, y al final eso es lo interesante, creo yo. O sea, es que es pasar el día en la bicicleta en el fondo, ir parando y ver las diferentes cosas.
Cuando llegasteis allí, ¿volasteis directamente al Passau este o a otro sitio donde se vuela?
A Múnich. Nosotros fuimos a Múnich porque hay vuelo directo desde Valencia, uh-huh. y luego ahí cogimos...
¿Baratos de los vuelos? ¿Hay baratos desde a Múnich o no?
Bueno, depende de cuando lo contrates, ¿no? Pero
sí hay empresas.
Pero bueno, no está mal, no está mal, sí.
¿Y desde ahí?
Y desde ahí un tren a Passau.
¿Cuánto tiempo tarda?
Un par de horas, sí. Sí, un par de horas.
No mucho.
Vale. ¿Y allí os estaban esperando en la estación de tren o tuvisteis que llegar a algún
sitio? Bueno, el hotel, vas directamente al hotel, al primer hotel que tienes reservado, que en nuestro caso estaba justo enfrente de la estación, entonces fue cruzar prácticamente. Ahí había dos bicicletas que dedujimos que eran las nuestras, porque efectivamente...
En el propio hotel, o sea,
sí,
la dejan
ahí
allí.
En el hotel, exacto. Y había una persona que te hace un poco la explicación rápidamente de las dos bicicletas que tienes, dónde las tienes que dejar cuando llegues al final de la etapa. Te recomiendan una hora para dejar las maletas por las mañanas en los hoteles. Y bueno, ya una explicación un poco de cada etapa rápidamente, ¿no?
A mí, de las cosas que estamos hablando, hay una cosa que de momento no tengo nada muy clara.
A ver.
Es decir, por ejemplo, a ti te dejan dos bicicletas.
Si iban juntos, os escapaba él, ¿no? Seguro.
Bueno, las tácticas y los ataques entraremos en mayor profundidad luego más adelante. Pero cuando tú dices que habéis contratado dos bicicletas.
Sí.
Pero para mí lo importante es la talla de la bicicleta. Previamente habéis hablado, lo habéis dicho, lo habéis comunicado.
Te piden las medidas, sí. ¿En cuánto mides? No te dicen la talla de la bici, te preguntan directamente cuánto mides para ellos calcular.
Lo que te piden es la altura total.
Sí, la altura tuya. Claro, pero no vaya a ser que yo quiero una M y luego... Pues no es la talla que me corresponde, en realidad.
No, ya, me llama la atención porque lo raro es que te pitan en la altura total. O sea, porque
tampoco hace falta que... O sea, bueno, subes un poco el sillín...
No entremos ya en esos temas, sí, vale, bien.
La ruta es tan fácil que no es tan determinante la bicicleta. Nos daban unas bicicletas de paseo súper cómodas.
¿Fueron de paseo?
Fueron de paseo, sí. De paseo robustas.
La de ella sí que era de mujer de paseo y la mía era de montaña, pero muy sencilla. Pero llevaban ambas marchas y amortiguación delantera.
Exacto, sí. O sea, que eran... un poco más evolucionada que una de paseo, pero no son de montaña ni...
Y estaban realmente bien, ¿eh? Yo que también soy reacio a utilizar otras bicicletas porque ya tú ya la tienes preparada, la conoces, el sillín, y fue bastante bien, ¿eh?
Y durante vosotros el equipaje gordo, digamos, se lo llevaban ellos, lo dejabais en el hotel por la mañana, se lo llevan ellos. No sé si llevaríais un mega maletón o no, pero luego supongo que durante el día también os llevabais alguna mini mochila para llegar cámaras de fotos o algo.
Llevan alforjas las propias bicicletas que te dejan, entonces todo lo que llevas diariamente lo metes ahí en la alforja, que por ejemplo lo que eran chaquetas, mochila, igual si llevabas algo de comida, las herramientas, todo eso lo llevas encima tuya. Pero las propias bicicletas vienen preparadas con alforjas.
O sea, no tienes que llevar nada a la espalda, mejor.
No,
es decir, que
no.
Llevaréis un chubasquero en caso... O sea, algún día os llovió.
Sí. De hecho, un día granizó, pero ya estábamos en el hotel.
Menos mal, ¿no?
Pero tuvimos que correr. Ese día corrimos bastante porque sabíamos que la lluvia nos venía pisando los talones y hicimos sprint para llegar antes de que nos alcanzara porque venía tormenta y venía de todo. Aún así, nos cayó agua, pero bueno,
Y aquí la maravilla del roaming europeo que se...
Buah, eso es una pasada.
Que
ahora
se abrió. Sí, sí. Y entonces disponer de internet todo el rato, en todo momento, hacía que pudiéramos ver exactamente la predicción del tiempo en ese instante y decirle, Lola, aprieta, que ahora hay que...
que vienen que la tenemos los truenos detrás.
Y eso incluso podías ver el movimiento de las nubes con la aplicación, sí, sí. Y decir, mira, ahora podemos parar un poco, ¿sabes? Porque va tiempo. Entonces nos llovió, pero apenas. Eso sí, pues si normalmente tardábamos 4 o 5 horas en hacer la etapa, ese día lo hicimos en 1 hora y media.
Claro, ya que ahora, no disfrutamos del camino, había que seguir.
Totalmente, vamos, lo más rápido que podíamos pedalear.
¿Y esto fueron 15 días, todos los días pedaleando?
No, fueron 6 días pedaleando.
Y el resto ya, en Viena supongo que reservaríais varios días para verlo.
Exacto.
A lo mejor en Múnich también, ¿o no?
Múnich no, en Múnich llegamos directamente, ya fuimos a hacer la ruta. En Viena nos quedamos 2 días. Y luego dijimos, bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a Budapest, que está cerca.
Ya de estar
sin bicicleta.
Ahí ya sin bicicleta. Ahí cogimos un tren.
Dejar las bicicletas.
Sí, en Viena acaba la ruta.
Sí, sí.
¿Y qué os pareció 6 días? ¿Por poco o adecuado?
A mí me pareció adecuado.
¿Y sí. A ti?
A mí poco.
Poco.
A mí poco, pero bueno, también es eso. Yo cojo un poquito más la bici, sí. Era su primera experiencia en bicicleta, ¿sabes? Entonces, pues yo creo por eso, para gente que se inicia, ideal... Sí. Y luego, realmente, tú lo disfrutas igual, ¿eh? Si tienes más experiencia en bicicleta, lo disfrutas igualmente. Pero sí que es verdad que sabe a poco. Es decir, es algo que es muy bueno, pero sabe a poco.
O sea, si tú lo volvieras a hacer, ¿cuántos días más harías? Y si tú lo volvieras a hacer, también.
Yo lo haría igual.
Lo harías exactamente igual.
Igual.
No alargarías nada de bici.
No.
¿Y tú, que andas más en bici?
Yo es que creo que haría igual 6 o 7 días igualmente, pero
más largos.
Más largos. Bastante sí. Más largo. Yo creo que me atrevería a hacer hasta Budapest, que también continúa el trayecto en bicicleta. ¿Sabes? Igual aumentará 7 o 8 días, pero llegará hasta Budapest. Con lo cual casi que duplicas un poco la distancia, pero si añades 2 días, igual te quedas una media de 70 kilómetros al día, 80, algo así.
70 siempre parando cada X tiempo, a fotos y todo eso.
La verdad es que los kilómetros que hicimos se pasaban muy rápido. Los haces muy fácil. Entonces, aunque te veas 50 kilómetros por delante y no estás acostumbrado a hacerlo como yo todos los días, se hacían muy fácil, muy rápido, enseguida te los acabas. Y entonces dices, pues habría estado más rato, es verdad.
¿Pero cuánto tiempo aproximadamente tardabais cada día en hacer la etapa?
¿A qué hora llegabais al hotel, no?
Unas 4 o 5 horas.
Sí, parando mucho y yendo muy, muy tranquilos, ¿eh?
¿Pero cuántas, desde que sales hasta que llegas eso? Pues el día de la lluvia, 1 hora y media, que es lo que tardas en hacer ese tiempo, ese recorrido. Pero es que era al final eso, 4 o 5 horas, pero es que paras a comer, paras a ver los pueblos, te das un paseo, ¿sabes?
Eso es cicloturismo puro y duro.
Sí, sí, sí.
¿Y qué tipo de paisajes veis durante el recorrido? ¿Qué se ve?
Es muy llano todo, entonces es una especie de planicie alrededor del Danubio.
Pero estilo Albacete, que a los
No, pero verde.
Ah, pero con bosques.
Sí, bonito. Con bosques, con...
Y montañas así...
Montañas bajitas. Uh-huh. Vas todo el rato al lado del río, entonces el río nunca desaparece. A veces te alejas un poquito, pero lo tienes siempre presente. Montaña bajita. En nuestro caso, como todavía era un paisaje muy de invierno, son árboles de hoja caduca y no tenían hojas. Me imagino que luego más adelante en primavera o en verano igual es más frondoso, más bonito. Y los pueblos tienen mucho encanto, son antiguos, pero con ese aspecto así como alemán.
Y en ese tramo que hicisteis vosotros, ¿qué puntos destacáis como punto de interés que esto no se puede perder uno bajo ningún concepto?
A mí me gustó o nos impresionó mucho el campo de Mauthausen. Es una excursión que sí que se desvía un poco y en la agencia, bueno, pues te recomienda un poco. No te la recomienda siempre, en plan, bueno, si vas con tiempo hazla porque te tienes que desviar y volver a subir, pero sí que es muy interesante de ver. Y
luego alguna ciudad.
Y luego
¿no?
algunos pueblos, sí, en la zona, hay una zona con mucho viñedo y hay licorerías donde parar a tomar un.
Y además es que
vino.
Está preparado para recibir a ciclistas, ¿vale? Con terrazas exteriores en la que te puedes pedir un vino de la de la zona y te ponen un tentempié frío.
Puedes dejar las bicis en cualquier sitio sin ningún problema.
Ni nada. ¿Y es importante la dirección en la que haces la ruta? ¿Hacerla al revés, por ejemplo, es subir cuesta arriba o no? Da igual.
Sería subir, pero muy poquito.
Pero es que creo que la pendiente es un 0,5-0,3%, es decir, es conveniente hacerla en la que la hicimos, ¿vale? Sí. Digamos porque sí que vas con el recorrido del río, pero que si lo haces en...
Se puede hacer al revés perfectamente.
Yo lo digo también porque un poco igual está muy bien tener como pastel final ver Viena o Budapest o esos sitios, ¿no? Mm. Y entonces igual es mejor dejarlo para el final o...
Y también tienes que tener...
A mí me parece más interesante efectivamente acabar en Viena o Budapest. Entonces hacer el trayecto un poco clásico que hace todo el mundo, que es el que hemos hecho. Si empiezas en la parte de Alemania y vas bajando con el río hacia Viena y luego ya Budapest. Pero se puede hacer al revés.
De hecho, por ejemplo, en una de las etapas, que es casi una de las más bonitas, mucha gente lo que hace es entre esas dos poblaciones ida y vuelta. O sea, es decir, es como una excursión típica de esas localidades, vas y vuelves.
Son como subrutas que la gente va creando. Pues bueno, estoy en esta localidad, hago solo un trocito de la ruta del Danubio.
También
¿no?
en verano también debes tener en cuenta que hay muchísimo tránsito. Entonces ir en contradirección de cientos de ciclistas igual es algo...
Porque esto es una... ¿Cuántos metros de ancho? ¿Es un carril bici pequeño como los Valencia?
No, es bastante ancho.
Es una carretera.
Es una carretera. Sí.
Pero estamos hablando de 4 o 5 metros de anchura.
No sí, serán... ¿no? No, tanto no. Es como un arcén, pero un único carril. Ponte 2 metros y medio.
Pues yo pensaba que era un poquito más ancho.
¿Y
la anchura se mantiene a lo largo de todo el trayecto?
Sí, prácticamente. Sí. O se reduce un pelín. Sí. Si pasa un coche, te tienes que apartar un poquito. ¿Vale? Es decir, es prácticamente el tamaño de un vehículo, la anchura.
¿Y cómo está el tema de respecto a las paradas que hacíais para comer? ¿Los precios son muy caros los restaurantes en Alemania? ¿Son igual que aquí? ¿O en Austria?
La mayoría del trayecto es en Austria y precios bastante bien. ¿No? Es
bastante
decir,
parecidos a los españoles.
O sea, ¿no os encontrasteis sorpresones de 100 euros por un sándwich?
No, para nada. De hecho, se puede comer relativamente barato, porque pides una salchicha alemana con patatas fritas y puedes comer por 7 euros.
También, a ver, si te vas al restaurante típico donde van ellos, pues igual se te sube a 20, 30 euros.
Bueno, pero si vas, aquí
es muy parecido
pero
aquí.
Pero es algo muy parecido aquí. Si vas también, pues eso, a snacks o a cosas más sencillitas y tal, como íbamos nosotros, ¿sabes? Igual que España. O sea,
¿no ibais a la dorada al horno ni cosas por el estilo?
No.
Nos habíamos gastado ya el presupuesto.
Claro, ya no quedaba para comer.
Entonces, ¿qué presupuesto aproximado para esos, vamos a decir, 6 días en bicicleta? Aparte de las excursiones que luego a nivel personal habéis realizado.
Mira,
pero
aproximadamente presupuesto, por las cuentas que hice yo. Todo serían aproximadamente unos 1.000 euros, pero eso incluiría absolutamente todo, hasta los vuelos.
O sea, pero, 150 euros al día por persona, más
por
o
persona.
Menos.
Por
sí.
persona.
Contando todo, que es lo que suele salir viajar por Europa, más o menos. Por España igual 100, una cosa así, por Europa por ahí, más o menos.
Sí, pero eso incluiría
vuelos,
todo.
Hoteles y manutención.
Exacto. Y las bicicletas.
Sí. Las bicicletas.
Y los transportes del equipaje.
Claro. Que eso es un poco el todo. Al final yo cuando sumas todos los gastos y demás, ¿sabes? Aproximadamente...
Por eso estamos hablando por esos 6 días.
Sí.
Bueno.
Bueno, si suman todo seguro que será parecido, porque eso, más o menos...
Claro, el vuelo ya lo has incluido.
Claro.
Entonces, bueno, pues sumar unos poquitos días más. El tren a Budapest eran 40 euros.
Claro.
Y al alojamiento en Budapest nos cogimos algo más sencillito y no sumo mucho más.
Incluyendo de los días adicionales en Budapest, igual... Pues fueron 1.200 por persona, 1.300, algo así.
¿Cuántos días tenemos que reservarnos para Viena y cuántos para Budapest? Para ver si lo planificamos igual el viaje o cómo hacemos.
Ahí creo, bueno, es
ahí
muy personal.
A diferenciar
no,
mucho,
¿no? Hemos coincidido totalmente.
No, hemos coincidido ahí, sí.
Y es todo en Budapest.
¿Ah, sí? ¿Cero en Viena y todo en Budapest?
A ver, Viena es bonito, pero...
¿Pero para un día o qué?
Se me
acaban de caer los palos de sombrero.
¿Verdad que sí? Pues.
Sí, porque yo tenía Viena pero como un objetivo que no, nunca he visitado y me gusta.
Es bonito de ver, es monumental, es bonito, pero es como que, bueno, ves el centro
y ya está.
Es un poco más frío. Nos pareció más fría la ciudad o más de pose. Bueno, pues hay un monumento, lo he visto y ya
más
está.
Más austríaca.
Y Budapest se vive más, es como da para más. Tiene más cosas, más para ver, es como tiene...
también palacios, tiene también museos, pero también tiene vida, también tiene muchísima gente, parece que los ciudadanos están, los que viven allí, están allí también, ¿sabes? En Viena daba la sensación de que solo habían turistas, ¿sabes? Y que era una ciudad muy preparada para el turismo, para los visitantes.
Parecía como irreal, digamos,
un poco
el escenario.
Irreal, sí, un poco un escenario, exacto.
Eso, pero fue la sensación, pero hay muchísima gente encantada con Viena y demás. O sea, fue esa la sensación nuestra.
No, vale, a mí, en Viena estamos un día, Pepe, se te ha caído el mito.
Sí, sí, el totalmente.
Y a Budapest, 7.
Okay. Nosotros estuvimos en Viena el día que llegábamos en la bici
y otro
más. Y luego el siguiente ya fuimos a Budapest. Y en Budapest estuvimos 3 noches, ¿no? Uh-huh.
¿Y se os hizo corto? ¿O suficiente?
A ver, yo creo que en 3 noches lo puedes ver y lo disfrutas y es suficiente. Pero sí que es cierto que creo que en Budapest te da para alargar un poco más y a lo mejor vivirlo más tranquilamente o pues ir a alguna obra de teatro o ir a más restaurantes. Hay una oferta como de restauración y de ocio que me pareció más asequible también por precio al alcance de un turista como nosotros, que a lo mejor lo que quieres es como vivir la ciudad más del día a día y no tanto entrar a un museo o ir a una ópera, por ejemplo, como en Viena, que además es que es bastante caro Viena. Entonces tampoco te da para nuestro presupuesto para disfrutarla tanto, porque hay muchas cosas a las que no accedes. Dices, va, no voy a ir aquí porque ya se me sube.
A la ópera, que será...
Claro.
Por ejemplo, si haces temas de bici, o sea, que eres un poco deportista o te gusta un poco el aire libre, en Viena puedes ver palacios sin fin, museos sin fin, pero en Budapest tenías lo mismo, pero es que además, por ejemplo, tienes una montañita a 50 metros pasado un puente y un parque. Puedes hacer esa subida, puedes verlo desde arriba, puedes seguir caminando, tiene como más próximo la vida en el río. Entonces es como puedes combinar la parte más ciudad, un poquito de naturaleza, más exteriores. Creo que para el público de este tipo de ciclorrutas, creo que Budapest les gustará más.
Sí, que ya de por sí te gusta más la naturaleza que estar encerrado en un sitio...
Exacto.
Bueno, Paco,
espera, que me falta saber si desde Budapest hay vuelos de vuelta a Valencia.
Sí, y además hay uno directo que hace poco pusieron. Sí.
Bien, ahora sí, Pepe.
Digo que ya tiene las ideas claras respecto a una posible, ruta como la que nos están narrando.
Pues sí, me ha gustado el tema, además de que la empresa esta lo contratáis todo, y aunque sería factible ir a tu completo aire,
sí,
reservando incluso en los hoteles sobre la marcha. ¿Cómo lo veis eso?
Sobre la marcha no lo sé, porque no sé qué disponibilidad pueden tener. Si vas en verano no creo que haya mucha disponibilidad.
Será un problema.
Hay algunas paradas que hicimos donde solo había un hotel. Entonces, si llegas ahí, eso es lo que hay. Entonces es organizarte por tu cuenta es posible, pero igual con más previsión.
¿Pero crees que a lo mejor organizarte por tu cuenta no compensa la diferencia de precio
Yo creo que no compensaría.
Este pack?
Yo miré por curiosidad los precios y yo creo que todas estas agencias que reservan compran la mayoría de alojamiento de manera previa porque saben que la van a vender. Los mismos alojamientos a los que íbamos, si tú lo contratabas por tu cuenta, se duplicaba. O sea, se duplicaba el precio.
El pack completo,
entonces,
digamos,
el
que consigue un buen precio.
Y una última ventaja ya, si queréis, para cerrar, de este tipo de viajes y para poder configurártelo tú un poquito, es que si algún día te encuentras mal o algún día tienes algún problema, hay una red de trenes brutal. Que esto es un poco también quejarme de la situación que tenemos en España, donde
señor.
Es tan complicado
y
tan complejo viajar con la bicicleta en tren.
Sí,
aquí no es que te permitan algunas bicicletas en algunos vagones. En 100% de los vagones se incluye y simplemente fuera te indican si caben 8, si caben 12 o si caben 2.
Pero caben.
Pero en todos los vagones, no un número de vagones por tren, en el que más está más ocupado pues caben 2, pero en otra caben 12.
Sí.
Y entonces puedes plantearte viajar donde quieras con bicicleta y sin comprar como yo aquí hago para irme a Villena, que tienes que comprar con 3 semanas de antelación porque hay 2 plazas de bicicleta. Entonces... Si vas en grupo y demás, alguien no le apetece y tal, se puede coger un tren, incluso subir la bicicleta y viajar. Que a ver si cambia la situación en España. Que
la verdad es que falta hace tiempo que no hemos tocado ese tema, Paco, en el programa.
Habrá que hablar con los altos directivos de Renfe.
Y tenemos que seguir insistiendo para que al final el uso de la bicicleta esté simplemente a nivel europeo. Porque dicen que somos europeos, ¿no?
Eso pues, parece, desde hace unos años.
Eso dicen. A ver si realmente la población se siente también europea, como cuando visitas otros países europeos, por cierto, y realmente tienes los servicios al nivel europeo. Aquí en España dicen que somos europeos. ¿Y los servicios dónde están? ¿Son europeos o seguimos siendo españoles? Ahí lo dejo. Bueno, antes de acabar, ¿Qué objetivos próximos tenéis también a nivel ciclista?
Exacto, a ver si se han quedado con ganas. Seguro claro. que ahora ni sí, creo yo que sí. Pero la duda aquí es Lola.
Yo sí.
¿Volverás a hacer un viaje de este tipo?
Sí, volvería a hacer un viaje de este tipo. La verdad es que este es ideal porque te es muy fácil hacerlo, entonces no te quedas con la sensación de, guay, no puedo. Sino al revés, te quedas con esa cosita de, pues podría haber seguido incluso más días o más kilómetros, entonces no acabas agotado de, ay, no me lleves a ninguno más así que no puedo. No, al revés.
Entonces, ¿cuál es el siguiente que tienes? Yo seguro que
Dani ya los tiene
se
ahí
le ve
dando
vueltas a él, diciendo, sí, ya lo tengo pensado.
Me estoy planteando, pero simplemente ir investigando ya por el sur de Francia, uno que hay, digamos, paralelo a Pirineos, pero no en Pirineos, sino por la zona que dicen que está bastante bien organizado también.
Pero que lo de
hay...
los canales, esto que atraviesas de mar a mar...
Exacto.
Que vas por canales y te coges la bici cada día. Exacto. Y puedes hacer rutas. Ese también tiene buena pinta, sí. Pues se lo van a apuntar. Sí. Y
si
lo
seguimos
contarán.
La misma trayectoria, de programa en programa hacemos uno
y,
nuevo.
Y ese plan era también con la bicicleta propia, y es cuando entraba el problema de los trenes, porque llevarla hasta allí es un caos. Pero teniéndolo tan cerquita, es decir, que
es una lástima,
que puedas llevarla ahí tu bicicleta.
Al final la aprenderemos y nuestros políticos estarán al nivel de los europeos, o no. No sé en qué generación, pero yo creo que alguna vez llegaremos. Bueno, no, como digo, este programa no deja de ser siempre reivindicativo, no solamente para la seguridad vial del ciclista, sino también para exigir servicios que los estamos pagando, señores, y no los recibimos como en Europa. Porque dicen nuestros políticos que somos europeos. A ver si el ciudadano se siente europeo también. Al final yo creo que llegará. No sé en qué generación. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que, Dani, estás planificando la próxima salida y os esperamos con ansias para que nos sigáis contando y poniendo los dientes largos de la envidia que a mí al menos me habéis dejado.
Muchas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias.
Automovilista, no se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Y de Alemania y Austria, Pepe, nos vamos al Congreso de la Bicicleta, la 15 edición que se celebra en Valencia este año en mayo, y tenemos al teléfono con nosotros uno de los organizadores, que es Belén Calahorro. Hola, Belén, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué es esto del Congreso de la Bicicleta?
Pues mira, es el 15º Congreso Ibérico de la Bicicleta y la Ciudad, y se organiza desde, pues eso, 15 años, desde hace 15 años, en diferentes ciudades de España y Portugal. Por la coordinadora con bici de asociaciones ciclistas de toda España y por la Federación de Usuarios de la Bicicleta de Portugal. Entonces, cada año se ha realizado en una ciudad de España y de Portugal, y este año se realiza esa 15ª edición en Valencia y se organiza desde la asociación local de Convici, que es Valencia en Bici. O sea, que la organizamos desde Valencia en Bici.
La verdad es que lleva un montón de años. Sí. Yo no era consciente de que llevaba tantos años, ni de que se iba desplazando en diferentes ciudades. ¿Has podido asistir a otras ediciones?
Sí, claro, he ido, bueno, pues desde que estoy dentro del colectivo en Valencia en Bici activamente, he ido igual ya llevo 6 o 7 ediciones que he ido. Uh-huh. Las de Portugal no siempre podemos ir, pero bueno, las españolas son las más cercanas. Sí, es cierto que quizá las primeras ediciones no fueron tan famosas, entre comillas, porque, bueno, primero porque hace 15 años el uso de la bici y el conocimiento público de la bici y de los eventos ciclistas no eran tan famosos como en la actualidad. Pero también es verdad que los congresos, pues inicialmente nos dirigíamos un poco más hacia los que estábamos interesados en la bici, ¿no? O sea, o hacia los colectivos. Y ya desde hace, pues así como 5 ediciones o 6, no sé, unos cuantos años ya, pues hemos intentado que creciera la repercusión del Congreso, pues a la vez que también hay más uso de la bici en las ciudades españolas. Entonces, desde hace bastantes ediciones ya es más conocido y como nunca se había hecho en Valencia, pues ahora es cuando lo hemos propuesto que se realizara aquí, porque el uso de la bici aquí también pues ha crecido bastante.
Belén, ¿qué temáticas tocáis en este o vais a tocar en este congreso?
Mira, pues el congreso tiene cuatro ejes que le llamamos cuatro ejes amables. Todo el congreso está enclavado dentro del proyecto Valencia Ciudad Amable, que lo que intentamos es hablar del concepto Ciudad Amable. En Valencia en Bici llevamos muchos años no trabajando solo por los derechos o conseguir que se visibilice el espacio para la bicicleta y las necesidades de la bici, sino por trabajar en una ciudad mejor y en una ciudad más amable. Y por eso el concepto que, o el título que le hemos dado al congreso en esta edición, intentar trabajar en el lema de hacia la ciudad amable todas contamos. Es decir, la bicicleta es una herramienta para hacer más amable nuestra ciudad y para visibilizar las necesidades que tiene la ciudad dentro del espacio público y las necesidades sobre todo de las personas que vivimos en ella. Un poco quiere ser un apoyo en la transformación cultural hacia que las prioridades se reviertan y que ya la ciudad no tenga la prioridad para los vehículos, sino para las personas.
Belén, esto que dices de el objetivo de este principal que has dicho de este congreso, ¿se mantiene en todas las ediciones o es que quieres enfocarlo en la edición de Valencia, especialmente en la bicicleta en la ciudad?
Sí, bueno, eso es lo que hemos querido destacar en esta edición, pero sí que es verdad que el título del congreso es la bicicleta y la ciudad, con lo que desde hace 15 años se trabaja en visibilizar la bicicleta dentro de la ciudad, pero también se ha ido en las últimas ediciones se ha ido trabajando también pues el llegar a más personas. Y en este caso sí intentamos trabajar el concepto de movilidad sostenible, la ciudad amable y tener en cuenta también a los otros usuarios y usuarias de la ciudad, no solo de la vía, sino de la ciudad en sí, ¿no?
Sí, coches y peatones, compatibilizar todo, ¿no?
Claro, personas de movilidad reducida, transporte público. Es verdad que la bicicleta es la enviada, o sea, la invitada especial, ¿no? Y es de lo que más se va a hablar. Pero queremos abrir la mirada para tener en cuenta, pues a todas las perspectivas. Por eso hemos hecho cuatro ejes.
Continúa con los cuatro ejes, cuenta.
Hemos propuesto cuatro ejes dentro de las temáticas del congreso y que por eso se darán en algunos momentos sesiones paralelas, simultáneas de estos cuatro ejes. Y los cuatro ejes son la ciudad al alcance de todas, entonces ahí es donde vamos a hablar más de los diversos colectivos sociales que habitan en la ciudad y las necesidades que tienen en sus desplazamientos urbanos y también en estar en el espacio público. Luego, el segundo eje es el Bicimola Más, que le hemos llamado, que lo que queremos transmitir son los beneficios de la práctica del ciclismo urbano y también los impactos que se han producido en el sistema actual o que empieza a transformarse. Luego, los retos de la bici y de la ciudad en sí, ¿no? Que cuáles son esas transformaciones o esos cambios que estamos impulsando o necesarios, ¿no? Esos retos que tenemos aún por conseguir. Y luego, el último ojo es más sobre la ciudad compartida, cómo conseguir que el papel, o sea, que la ciudad se distribuya o se decida de una forma compartida y teniendo en cuenta la participación ciudadana y las necesidades de todos los colectivos, ¿no?
Y el formato, Belén, Belén, ¿cómo va a ser? ¿Va a haber unos ponentes en un auditorio y luego se habla y se debate o proyecciones de documentales? ¿Cómo va a ser?
Pues vamos a tener un poco de todo. Lo primero es que tenemos tres sedes. Con ese objetivo de intentar llegar a más personas, pues hemos querido hacerlo en lugar de en un palacio de congresos, en un edificio más congresual, en un espacio pues donde otras personas también pueden acudir. Entonces hay dos museos, el Museo del Carmen y el Museo de la Etnología, el de la Beneficencia más conocido, y el Polideportivo de la Pechina. Y lo que haremos es tanto mesas de debate y plenarios como talleres y actividades, talleres dentro de una sala, pero también talleres, bueno, más de mecánica o de más prácticos, ¿no? Y entonces, estos, los talleres y las mesas de debate normalmente van a ser en paralelo, como decía, de cada uno de los ejes, y los plenarios van a ser todos en ese espacio. También hacemos algunas actividades de calle y por eso también se ha conectado el proyecto Valencia Ciudad Amable con la segunda edición del Bicifest, que se realizará solo el fin de semana, el 19 y el 20, en el cauce del río, que organiza el ayuntamiento y que organizó el año pasado también, y se le da seguimiento a eso. Y son actividades más lúdicas, como si dijéramos, más de calle, ¿no?
¿Qué es eso del Bicifest, Belén?
Sí, el Bicifest se realizó el año pasado, organizado por el ayuntamiento, y este año también se va a realizar, y nosotros estamos participando también en una parte de la organización, y tendrá diferentes actividades, como decía, todas centradas, la mayoría, no todas, perdón, en los días 19 y 20, pero ya hemos realizado algunas previamente un poco para empezar a llamar la atención sobre las actividades de bicicleta y sobre la ciudad, ¿no? Y entonces, pues hay desde actividades de cine, una actividad que se llama Cine Cicleta, a un taller de ciclocostura que ya se ha hecho esta semana y que se volverá a realizar otro el día 20, a actividades de debate con respecto a la ciudad amable y, bueno, pues actividades musicales como conciertos y otras cosas, intentando conectar el congreso con las actividades en el río. Habrá también una bicimostra con empresas y otros tiendas y organizaciones alrededor de la bicicleta ahí en el espacio del río. O sea, está entre el Puente de las Flores y el puente de la Alameda, el de la Peineta, que le llamamos, abajo en el cauce del río.
Uh-huh. Entonces entiendo que el Bicifest es una organización, digamos, que aparte del congreso, pero que sí, va relacionada con el tema de la bicicleta y va durante varios fines de semana o en otros momentos, no exclusivamente en los días del congreso.
Sí, pero la mayor parte de las actividades y las más importantes se realizarán el día 19 y 20 en el río.
Que es lo,
hay
son las fechas
que
del congreso,
previamente,
¿no?
Sí, coincidiendo con el final del congreso, eso es. Porque el congreso es del día 16 al día 19. Bueno, al día 20, porque el 19 y el 20 también se realiza el tercer encuentro de mujeres ciclistas. O sea, son tres actividades dentro del proyecto: el congreso, el encuentro de mujeres y el Bicife. Y el encuentro de mujeres sería el día 19 de mayo y el 20, que es domingo, y que haremos rutas de mujeres. El 19 es más de espacios dentro del Museo del Carmen y de Beneficencia y de La Pechina, que allí haremos mesas de debate también, pero también se harán talleres de mecánica, por muchas mujeres guiarán diferentes actividades de taller. O también haremos actividades de circulación segura o otras actividades de como herramientas digitales para posicionarse, geolocalizarse cuando estás en una ruta. Bueno, como hemos querido tocar como aquellos puntos que en los debates de las necesidades de la mujer surgen más, o como si quisiéramos decir, los tópicos más relacionados con las necesidades de las mujeres, ¿no? Es, bueno, un poco estamos trabajando en eso.
Oye,
es
Belén,
un encuentro que ya se le realizó desde el año pasado y que, bueno, que está teniendo bastante energía y muchas mujeres que están en diferentes colectivos trabajando.
Pero Belén, viendo el volumen de todo lo que nos estás contando, supongo que no serás tú sola la organizadora, ¿no?
No soy yo sola, no podría llevarlo adelante. Aún así, es mucho trabajo y son muchas cosas que organizar. Sí, somos... El equipo es bastante grande, hay algunas personas que estamos más establemente como que todos los días, pero tenemos muchos voluntarios a través de Valencia en Bici, del Aula de la Bici y de Bici es Vida, que están colaborando, pero también hay otros colectivos dentro de las asociaciones ciclistas que también están participando, como Soterraña, AMA y otros colectivos que están dentro del Foro Valenciano de la Bici.
Belén, lo que no sé si tocaréis es el tema enfocado a la seguridad vial del ciclista, uh-huh, en vía urbana.
Sí.
Sí, ¿tenéis claro, también alguna parcela para tratarla y tocarla?
Claro, sí. Sí, hay diferentes temas en los que vamos a trabajar de forma transversal el tema de la seguridad del ciclista, claro que sí. y también pues desde la mirada más amplia de lo que tiene que ver con la movilidad, el hecho de fomentar los desplazamientos andando en bicicleta y más calmados y en transporte público. Pero sí, la seguridad vial también se va a tratar. De hecho, se va a hablar de planes que se están desarrollando en diferentes lugares de España, que entre otras cosas hablan de seguridad vial. También van a haber reuniones paralelas de otras organizaciones, como por ejemplo, a nivel estatal se está trabajando el Plan Estatal Estratégico de la Bicicleta, que lo coordina la DGT. Sí. Y una de las reuniones se va a realizar coincidiendo paralelamente con el congreso, y la reunión que se realizará de todas las reuniones que se están realizando, la que coincide con el congreso es sobre la movilidad infantil o la educación y todo lo que tiene que ver con estos temas, que no solo es para los niños, sino que la seguridad vial implica a otros usuarios y usuarias, pero como que uno de los colectivos con los que más se trabaja es con la infancia, ¿no? Entonces se va a hablar, justo coincide esa reunión que va a hablar de esto, ¿no?
¿Y traéis algún ponente de renombre?
Pues sí, hay unos cuantos, algunos no muy conocidos para todas, no sé, para las personas de a pie, pero sí que son personas muy influyentes y que están trabajando en consultoría o de otros con otras formas de trabajar profesionalmente en la mejora de la ciudad y de la movilidad sostenible. Uno de los ponentes es Morten Kabel, que es el más conocido dentro de su consultoría, es Michael Colby, que es un gurú, como si dijéramos, de la bicicleta en Copenhague, en Copenhague. Y Morten Kabel ha sido concejal de Copenhague, entonces él es uno de los ponentes como más famosos o más estrella. Pero también viene Manuel Legado, que es un antropólogo que va a hablar sobre cómo vemos la ciudad desde las diferentes referentes o colectivos sociales y hablar un poco de todo esto. Y también viene una mujer estadounidense que se llama Adonia y que trabaja la igualdad social con respecto a la bicicleta, ha hecho investigación a este respecto. Y también otra mujer que se llama Lake Sagaris, que ha hecho también investigación, pero también, o sea, desde la universidad, pero también a través de colectivos sociales, de cómo transformar las ciudades y mejorarlas a través de la participación y de la intervención social. Y un periodista que se llama Mark Ames, que hablará de cómo los medios de comunicación tratan la cultura ciclista y y cómo esos mitos pueden ser como destronados o cómo puede mejorarse la comunicación en estos temas. Porque lo que intentamos es mejorar la cultura ciclista o la cultura sobre la ciudad amable, ¿no?
Y ya para terminar, Belén, ¿dónde nos podemos informar del programa?
Muy bien, pues tenemos redes sociales relacionadas con el proyecto Valencia Ciudad Amable y están desde la página web, que es con el mismo nombre, valenciaciudadamable.org. Es en valenciano, es decir, que se escribe con dos T.
Con T, ciudad, sí.
Sí. ciudadamable.org. Uh-huh. Ahí podréis ver nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter e Instagram, que están también buscando Valencia Ciudad Amable, se encuentra. Pero la referencia es la web valenciaciudadamable.org.
Muy bien, pues muchas gracias, Belén, por habernos contado el congreso, que vaya muy bien, y nada, ya seguiremos atentos a ver cómo discurre para contar cómo fue y cómo se vivió, ¿te parece?
Muy bien, pues sí, muy amable y estáis invitados todos y todas.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, hasta ahora. Un saludo.
Bueno, pues una cita importante.
Pues sí.
Para los amantes de la bicicleta en Valencia.
A mí me ha impresionado, Pepe, la superorganización. Eso me parece monstruoso.
Sí, sí, sí. Hombre,
gigantesco.
Tenía referencias de otros años, pero la verdad que no tan a fondo como la hemos vivido. Nos lo ha contado Belén. Uh-huh. Y bueno, deseosos, por supuesto, de que auguramos grandes éxitos para este congreso, y que esto, pues bueno, contribuya, sea un punto más de mentalización y de sensibilización hacia el mundo de la bicicleta, y que entienda el ciudadano de Valencia que el futuro de Valencia está ligado también al futuro de la bicicleta, porque Valencia sin la bicicleta en un futuro no debería de existir. ¿Por qué? Porque realmente ciudad, lo hemos dicho muchas veces, tamaño como ciudad, orografía, clima, sí. Si tú diseñas una ciudad para la bicicleta, te sale Valencia.
Y sale Valencia, sí.
Aprovechemos realmente, y luego todas las partes positivas que esto afecta al ciclista.
Es que debería llamarse bici, no Valencia, ¿verdad?
Exacto. Nuestra ciudad debería llamarse Valenbici.
¿Dónde vives? En bici.
así. Una forma de y un estilo de vida. Pues hasta aquí el programa de hoy, don Francisco. Nos vemos, nos escuchamos en una próxima cita.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.